Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don
Rentes Estados, José. Esta semana han estado llamando por una situación de salud y me estaban llamando y preguntando cómo está José. Así es que vamos a contestarle a esa gente. José, cuéntales, ¿cómo está José?
Sí, fíjate que he recibido también varios comentarios a través de redes sociales, en unas llamadas telefónicas, de gente que estaba así, pues, inquieta, preocupada por el tema, ¿no?, de la salud. Sí, bueno, no es ningún secreto. A mi esposa y a mí nos diagnosticaron aquí en México con COVID-19. La semana pasada es la razón por la que seguimos aquí, porque como ustedes saben, las nuevas reglas indican que tienes que tener una prueba negativa de antígenos o una certificación médica de que hemos sido dados de alta. Nosotros ya estamos dados de alta, así que espero que mi regreso ocurra este fin de semana. Pero bueno, pues muchas gracias por las palabras de aliento, y la verdad es que esta variante de Omicron está pegando muy duro, así que es un gran recordatorio. Sabemos que todavía hay altos niveles de indecisión en nuestra comunidad hispana, más del 30% no se han vacunado. Amigas y amigos, créanmelo, las vacunas protegen. Por fortuna, tanto mi esposa como yo teníamos no solo las dosis iniciales de la vacuna de Pfizer, sino la dosis de refuerzo. Así que quiero creer que el hecho de que nos pegó una infección, un contagio relativamente leve, ligero, ¿no?, y que ya estamos saliendo, pues es atribuible a que estábamos vacunados. Estamos leyendo las noticias de que la abrumadora mayoría de personas que están hospitalizadas o que tienen enfermedades graves de COVID son personas que no han sido vacunadas. Así que no lo duden, las vacunas funcionan, son seguras, son efectivas, y si tienen preguntas, hablen con su doctor, pero vacúnense. Y además, si ya están vacunados, sumamente importante, Rafael, tú lo sabes, lo hacemos tú y yo, mantengan las medidas de protección personal, usar la mascarilla, guardar la distancia, lavarse las manos, evitar aglomeraciones y siempre en espacios exteriores estar bien protegido, porque la variante está muy contagiosa. Así que es mi recomendación para todos, Rafael. Te agradezco mucho las palabras.
Claro que sí, me da mucho gusto que estés bien. Así le hemos comentado a las personas que han llamado. Así es que queremos también saludar a todas esas personas que se han estado preocupando por José, y también nosotros aquí en la oficina siempre nos llaman y nos dan mucho cariño, especialmente personas del estado de Colorado han llamado, José, y de California. Así es que quería comentártelo porque creo que es importante que sepas que el cariño de las personas ha estado reflejando en estos días hacia tu persona.
No, pues muchas gracias a las personas que han llamado, y por supuesto, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todas nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión, por continuar con este programa. Nos da muchísimo gusto, de verdad, poder tener el privilegio de venir cada semana a traerles información útil y orientación responsable sobre sus casos de migración. Y bueno, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También estamos, como ya lo saben, en redes sociales, en nuestras dos páginas de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Tenemos muchas preguntas de ustedes que nos llegaron en las últimas semanas. No hemos la semana pasada regresamos con las transmisiones en vivo, pero hemos recolectado algunas preguntas y leyendo conforme avance el programa, Rafael. Y por lo pronto preguntarte, ¿De qué manera ha afectado esta pandemia de la que hemos estado hablando y que está en boca de todos? ¿De qué manera ha afectado en este momento las citas migratorias, los procesos de migración? Platícanos.
Mira, con relación a las citas con USCIS, ¿verdad?, con las oficinas de inmigración, todo sigue fluyendo. Están más estrictos, obviamente, a la hora de dejar entrar y salir las personas, muy estrictos con las mascarillas, preguntándole a todo el mundo si anda vacunado, si tiene algún síntoma, como si fuera el comienzo de la pandemia, ¿verdad? Pero donde he visto que se ha manifestado el efecto y el cambio grande ha sido en las Cortes, José. Recientemente, tan reciente como el pasado lunes, nos llegó una notificación de que las Cortes de Inmigración, de manera general, estaban cancelando todas las audiencias presenciales. Todas. O sea, todas las audiencias presenciales las estaban cancelando. Ahora, si usted tiene un abogado en su caso, ya que el abogado ya ha presentado su comparecencia oficial en el caso, las audiencias con su abogado se van a atender por vía telefónica o por el videoconferencia, por un sistema de WebEx o por Skype. Se van a estar llevando a cabo esas cortes. Así es que es bien importante porque hay una gran confusión con relación a eso, porque hay personas que no saben si su corte va o no va, si su abogado se registró ya en su caso o no se registró. Lo que me llama la atención es que la cancelación es prácticamente de forma indefinida. Antes nos decían, mira, por las próximas 2 semanas o por 15 días o por un mes, se cancelaron indefinidamente, pero han continuado por teléfono y por video. Por lo tanto, usted antes de personarse, ¿verdad?, de ir personalmente a la Corte de Inmigración, llame a la Corte de Inmigración si usted ya tiene audiencia pautada para los próximos meses. Es altamente probable que su audiencia por videoconferencia, verá, persuadir un juez a establecer los argumentos legales si no es a nuestros clientes. Otra aclaración que hubo en estos días era que aquellas personas que iban a atender sus casos por videoconferencia muchas veces tenían que estar en la misma oficina con el abogado. Pues no están requiriendo eso. Van a requerir que usted tenga la facilidad para conectarse desde su casa y que su abogado también esté conectado y todos se conectan a la misma vez para atender la audiencia. En esa audiencia participará el juez, participará el abogado del gobierno, participará su abogado y participará usted. Así es que no es tan fácil como se escucha. Hay que prepararse para poder prepararse y tener esas contestaciones espontáneas que requieren sus casos. Hay que prepararse con las aplicaciones, con las solicitudes de asilo que tienen que presentar y con la documentación. El sistema va a seguir, pero con estos ajustes. Lo que sí cancelaron indefinidamente fueron las comparecencias físicas, ¿verdad? Ir presencialmente a las cortes de inmigración. Así es que estén muy al pendiente de eso porque no queremos que dejen de asistir a una corte y tengan una orden de deportación por no comparecer adecuadamente.
Por supuesto, muy buena recomendación. Muchas gracias, Rafael. Sabemos que esta pandemia pues está desquiciando la vida de todas las personas, especialmente con este incremento de los casos. Todo el mundo estamos preocupados porque evidentemente estar vacunado no es una garantía de que no te contagies, es una garantía de que no vas a desarrollar una enfermedad grave, pero sí se está contagiando a las personas. Así que, por favor, amigas y amigos, háganlo. De hecho, hay una recomendación, ¿no? Además de las personas que mantengamos la protección personal, Rafael, sabemos que hay una manera cada vez más sencilla de conseguir esa vacuna. Si usted no está vacunado, lo pueden hacer entrando a la página de internet de vacunas.gov. Solamente tienen que poner ahí su código postal y les van a aparecer miles de sitios, literalmente, farmacias, clínicas, hospitales, centros médicos, centros de urgencias, donde pueden aplicarse las dosis de las vacunas contra el COVID-19. Recuerden que son 3 autorizadas, la de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, y sumamente importante en estos momentos que los contagios están a la orden del día. Y qué bueno, Rafael, y esa recomendación para que las amigas y amigos pues estén pendientes del impacto que puede tener esta pandemia en sus citas migratorias, estén al tanto, checando el correo, checando todo en internet para ver cuándo vienen las citas y cuándo se recalendarizan. Bueno, oye, si te José, parece, tenemos varias preguntitas. Si quieres, vamos a empezar por algunas de las que tenemos aquí, Rafael.
¿Cómo no?
Y vamos también recordando a las amigas y amigos que estamos abiertos ya en las líneas telefónicas en el 1-800-248-3232. Tenemos una pregunta de nuestro amigo David, que dice lo siguiente: buenas tardes o días. Bueno, buenas tardes o días. Su pregunta es que él aplicó para la visa U en 2018, y el caso fue transferido por el USCIS, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, a otra oficina donde tiene jurisdicción. ¿Qué se puede hacer para averiguar cómo está la situación de su caso, Rafael?
Eso que le pasa a nuestro amigo David es muy común, José. Nos ha pasado a nosotros y en días recientes lo veo más que en el pasado, lo he visto más que en el pasado. Toda vez que sabemos que ciertos centros de procesamiento, ¿verdad? Está, cuando usted somete sus solicitudes a las oficinas de inmigración, pues se distribuyen, ¿verdad?, en distintos centros donde están procesando estas solicitudes. Y cuando la carga se hace muy fuerte en una, están muy congestionados en otra, pues lo trasladan a otro centro. Eso no quiere decir que hay algún problema con su caso. Y no debería afectar el tiempo de procesamiento, especialmente en estas visas U, que sabemos que se están tardando de 4 años y medio a 5 años para que te la adjudiquen. Así es que lo ideal sería que revises bien tu solicitud para asegurar que te pidieron el permiso de trabajo, porque sabemos que hace poco, unos meses, hubo una orden para que se emitieran permisos de trabajo rápido en estas visas U. Así es que es común, yo creo que sería la expresión adecuada de que pase, porque sí nos ha pasado en varios casos y hemos visto que están transfiriendo la documentación de un centro a otro. Entonces las personas entran en un poquito de pánico, porque entonces, ¿será que mi caso lo van a cancelar en otro lugar o se va a tomar una decisión? No tiene que ver con nada de eso, así es que debes estar tranquilo. Si no recibes ninguna notificación dentro de un tiempo razonable, o no puedes verificar en el sistema el estatus de tu caso, mi recomendación es que hables con un abogado de inmigración para que pueda revisar tu caso, y con mucho gusto aquí estamos a tus órdenes también.
Bueno, aprovechando, ¿por qué no das tu número telefónico, Rafael?
Cómo no, aquellos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838, es el 210-996-5838, o también se pueden comunicar con nosotros por Facebook o Instagram, nos busca por abogado Rafael Borrás, ahí nos va a conseguir.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, y vamos a una llamada. Tenemos en la línea a nuestra amiga Alicia, que nos llama desde el estado de California. Buenos días, Alicia. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es que, ¿por qué cuando te niegan el asilo te siguen dando el permiso de trabajo?
Ok, no entendí muy bien la pregunta. ¿Por qué? ¿Podrías repetirme la pregunta? No la escuché muy bien, disculpe.
Que cuando te niegan el asilo, te siguen dando el permiso de trabajo, ¿y por cuánto tiempo?
Ok, mira, si usted, vamos a hablar si está pasando, si esto fue a nivel de USC, de las oficinas de asilo de inmigración, o en la corte, ¿lo negaron en la corte o fue con las oficinas de asilo?
En la corte.
Ok, si lo rechazaron en la corte, usted podrá continuar renovando su permiso de trabajo si se presentó una apelación, ¿ok? Si se presentó una apelación, usted puede continuar porque el caso no está totalmente cerrado. Por lo tanto, si le negaron el asilo, usted presentó una apelación dentro de los 30 días desde que le llegó esa notificación, o desde que en la corte le dijeron que no procedía el asilo para usted. Usted presentó una apelación a tiempo, ¿verdad? Y si la presentó durante el término de 30 días desde que recibió la notificación, usted podrá continuar el trámite de asilo con relación a la apelación mientras siga vigente su permiso de trabajo, y lo puede seguir renovando. Le digo esto porque estas apelaciones que se presentan luego de que le niegan el asilo, a veces se toman 2 o 3 años más, José. Así es que si estas personas le niegan el asilo, piensan que ya perdieron todo, no, usted tiene la oportunidad de apelar, y si está haciendo el trámite de apelación como debe, se puede tomar procesos de apelación que llevan por 3 años, y son 3 años donde las personas han podido seguir trabajando con autorización de su permiso aquí en los Estados Unidos.
Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por su pregunta. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen en California. A propósito de estas dos preguntas, Rafaela, que tiene que ver con la visa U y la que tiene que ver con el asilo, estos periodos de adjudicación que a uno se le podría antojar un poco largo, sobre todo si una persona pues está esperando asilo o está esperando regularizar su situación migratoria, que ha sido víctima de un crimen con la mayoría de las visas de tipo U, ¿a qué obedece? ¿A qué es un proceso complicado, complejo, tienen muchas partes allí que hay que armar del rompecabezas para poder adjudicarlo, o porque no hay suficiente personal, jueces migratorios dentro de las oficinas federales para poder tramitar estos casos con mayor celeridad?
Sí, José, creo que es una combinación de varios factores. Primero, sí, muy bien lo mencionas, en aquellos casos de visa U, estamos hablando de un caso que depende de unos procesos criminales, ¿verdad? Del derecho penal. Por ejemplo, hay oficinas que no te van a adjudicar estos asuntos de visa U hasta que termine el proceso en el caso criminal. Por lo tanto, a veces están investigando mientras investigan qué pasó. Acuérdate que cuando las personas solicitan una visa U, uno de los requisitos es que usted pueda demostrar que usted ha cooperado con las autoridades. Por lo tanto, ellos tienen que investigar si su cooperación fue la adecuada. También tienen que investigar si el daño que usted alega que sufrió, lo sufrió, si la evidencia es suficiente, ¿verdad? En estos casos también se hacen muchas solicitudes de evidencia adicional para saber qué es lo que está pasando e investigar cuál fue la participación suya en el caso. No obstante, nosotros pensamos que se tarda mucho más de lo que se tienen que tardar porque hay muchas solicitudes. Hay una gran cantidad de solicitudes de visa U. ¿Por qué se solicita tanto la visa U? Primero, hay muchas personas que son víctimas de crímenes violentos aquí en los Estados Unidos. Segundo, es una visa sumamente generosa. Es la única visa que tiene ciertos perdones que otras visas no perdonan. Así es que es importante tomar eso en consideración, que muchas personas solicitan la visa U. Y por eso es que recientemente la administración Biden se dio cuenta de que por 5 años estas personas están esperando una visa U y no se les daba el permiso de trabajo hasta que ya la solicitud se adjudicara. Por lo tanto, ahora, si usted cumple con ciertos requisitos preliminares, le van a dar un permiso de trabajo para que tenga cierta protección mientras está en espera de esa visa.
Muchas gracias por la explicación, Rafael, porque de verdad muchas veces sí entendemos la frustración y la impotencia que sienten muchas personas que han pasado muchos problemas adicionales a haber sido víctimas de un crimen violento, han ido a la policía, han hecho lo correcto, han seguido los procesos legales, formales, la secuencia, ¿no?, de citas y todo lo que hay que cumplir, y de repente pues sienten que están en un limbo. Muchas veces no tienen comunicaciones sobre cómo está su caso, si está avanzando, no hay actualizaciones de esta información. Entonces debe ser un proceso francamente frustrante. Entendemos que muchas personas nos estén llamando con ese motivo, y bueno, ya está ahí muy clara la explicación de Rafael Borras. Bueno, vamos a las preguntas que hemos recopilado, Rafael, si te parece. Tenemos una de nuestro amigo Saúl, dice lo siguiente. Él es ciudadano de los Estados Unidos. Se casó hace 2 meses en Mexicali. Su esposa es ciudadana venezolana. Quiere saber cuáles son los pasos que debe seguir para pedirla y poderla traer a los Estados Unidos.
Bueno, si ya se casó, lo que tiene que hacer entonces es el proceso consular. Tiene que presentar la solicitud I-130 y luego hacer el proceso consular con el consulado del país donde esté residiendo la dama. Muchas veces, ¿verdad?, se casó hace poco tiempo, ¿verdad?
Según me 2 meses en Mexicali, México.
Dos meses. Por lo tanto, hay que evaluar qué evidencia él cuenta de que ese es un matrimonio de buena fe, ¿verdad?, que es un matrimonio real, porque sí están siendo un poquito más rigurosos que en tiempos pasados con estos casos. Me han llegado rechazos a ciertas visas de otras personas, ¿verdad?, otros trámites que personas hicieron en otros lugares, y cuando veo no presentaron evidencia suficiente del matrimonio cuando en efecto la hay, cuando la tenían. Así es que seamos muy cuidadosos con esos detalles. Por lo tanto, sí, puede hacer un proceso consular en el caso de esta persona. Ahora, hay que verificar si hay algunos antecedentes de esta dama con inmigración, si ha intentado estar en los Estados Unidos, si se le ha revocado alguna visa, si en algún momento tuvo un problema con inmigración, para ver, ¿verdad?, si vale la pena que incurran en esos gastos. Inicialmente tendrán que presentar la I-130, que tiene un costo con inmigración. El money order ahí son $530. Así es que consulten con un abogado para que revisen el caso en su totalidad antes de que inviertan dinero en estos trámites, porque muchas veces hay situaciones que se pueden resolver. No es que no van a poder hacerlo, pero es bueno que cuando entren al proceso entren con un panorama muy claro de qué esperar en el trámite, cuánto tiempo se va a tardar basado en la situación específica de esa persona.
Muy bien, muy buena recomendación. Muchas gracias, Rafael. Realmente es un tema que hay que tener muy en cuenta para este tipo de procesos migratorios. Y bueno, amigas y amigos, recordándoles que las fiestas de fin de año ya pasaron, pero los casos de COVID, como dijimos al inicio del programa, siguen subiendo. Hay más de 1 millón de contagios en Estados Unidos, más de 130 mil personas que han sido hospitalizadas. y aquellas personas, mayormente en los hospitales, son personas sin vacunarse. Así que, por favor, vacúnense. Todavía pueden contagiarse vacunados, pero van a evitar enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte debido a que tienen una protección especial. Y si ya están vacunados con las dosis iniciales, póngasele del refuerzo. Sumamente importante también porque la protección va bajando con el paso del tiempo. Y, por supuesto, encuentren vacunas en vacunas.gov. Y mantengan las protecciones, usen la mascarilla en espacios interiores, mantengan la distancia social. Muy importante, Rafael, no voy a cansar de decirlo porque realmente todos estamos sumamente preocupados por el impacto que puede tener esta situación de las vacunas. Y ya hablamos de cómo están afectando las cortes, cómo están afectando los procesos. Rafael y yo estamos siempre tratando de cuidarnos. Y miren, ni con las mayores protecciones a veces se puede hacer, Rafael.
Muy difícil, y muy complicado todo esto, sí.
Así es, sobre todo si tenemos personas mayores en casa. Le voy a pedir a mi ingeniero de sonido, Daniel Ramírez, que nos diga cuánto tiempo nos queda de este bloque, porque empezamos un poquito tarde, para saber cuánto va, Daniel. Ah, nos queda un poquito más. Perfecto. Lo cual nos da oportunidad, Rafael, si te parece, vamos a leer un poco más de las preguntas que nos han llegado. Nuestra amiga Marcela dice lo siguiente: a su esposo le tenía que llegar su permiso desde septiembre y hasta ahora no ha llegado. Desde mayo empezó el trámite. ¿Cuánto más tiempo va a tardar, Rafael? Nos pregunta nuestra amiga Marcela.
Oh, si estamos hablando del permiso de trabajo, es de la. Si quiere que sea honesto, está bien difícil. Se están tardando mucho más de lo que hemos esperado. Y es así, José, que no tengo la explicación el por qué se están tardando tanto estos permisos de trabajo. No quiero pensar que lo están haciendo a propósito para que las personas pierdan sus empleos y se les complique. Aquí tengo personas que vienen a diario que antes venían 3 meses antes, renovaban y ya les llegaba rápido. Y los empleadores están muy fastidiosos, ¿verdad? Molestándolos bastante para que consigan. Y en muchos casos sabemos que hay personas que están siendo despedidas. Si fue en septiembre, ¿fue que la presentó, José?
Sí.
Si fue en septiembre, todavía, ¿verdad? Estamos, está en tiempo, ¿verdad? No se debe desesperar porque sí estoy viendo que se está tardando 8, 9 meses, 10 meses, hasta un año para que te llegue una renovación de un permiso de trabajo. No estamos hablando de la inicial, de una renovación de un permiso de trabajo.
Ayer sí, le dije que él empezó el trámite en mayo y la tenía, la expectativa es que le llegara en septiembre, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses. No va a ocurrir, ¿verdad?
Sí, esa era la expectativa normal y la usual. Por lo tanto, no, ahora mismo se están tardando mucho, mucho más. La semana pasada recuerdo una pregunta de una persona que quería cambiar el abogado simplemente porque el permiso de trabajo se estaba tardando. Y le prometo que no es culpa del abogado. Si presentó toda la documentación adecuada, se está tardando muchísimo. Es bastante frustrante lo que estamos viendo a diario con esos permisos de trabajo. Y con esa situación y con esa pregunta, aquí la invitación a aquellas personas que antes esperaban 3 meses o 30 días para presentar la solicitud de renovación. No importa, si usted le falta todavía el permiso de trabajo, se le vence en 5 o 6 meses, soliciten desde ya la renovación de su permiso de trabajo para que no quede sin esa protección y no corre el riesgo de perder su empleo.
¿Cuál es la explicación más lógica, Rafael, de por qué esta demora? Porque suponía que íbamos a hacer trámites más rápidos, que ya estaban contratando gente, que ya no había problemas presupuestales y de repente vemos que los tiempos de espera son extremadamente largos.
Las excusas que estoy escuchando, bueno, empiezan con el COVID, pero sigue la misma cantidad de empleados trabajando desde su residencia, así es que esa no me hace mucho sentido. Luego nos dijeron que cuando empezaron las solicitudes de TPS de Venezuela, tuvieron que darle prioridad a esos casos. Tampoco esa me la creo. De verdad que el asunto de los permisos de trabajo ahora mismo está sujeto a varias demandas en varios estados que están demandando inmigración por ese asunto de los permisos de trabajo. Así es que no se nos desesperen. La frustración es real, la compartimos con ustedes. Estamos haciendo todo lo posible. Yo tengo aquí una asistente que simplemente me trabaja con estos asuntos de los permisos de trabajo y está todo el día, José, llamando, verificando, molestando estatus y siempre nos dicen, no, fue por los casos que se retrasaron del COVID, pero no, hemos visto que en otros casos sí aparecen sí los permisos, hemos visto que en otros casos sí nos llegan las notificaciones.
Perfecto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes aquí en Bienvenidos a América de cómo avanzan estos procesos. Muchas gracias, Rafael. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en Bienvenidos a América. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Seguimos en nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos.
Alerta informativa sobre las vacunas contra el COVID.
Y estas son las últimas noticias de COVID.
¿Estás cansado de escuchar rumores falsos sobre las vacunas contra el COVID-19? No importa lo que leas o veas en línea, las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Millones de personas en todo el mundo ya se vacunaron y los efectos secundarios suelen ser muy leves. Es posible que tengas un poco de dolor en el brazo o fatiga durante varios días, pero eso es todo. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para las personas embarazadas, no afectan la fertilidad y brindan una buena protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte. Pero es normal tener dudas. Si tienes preguntas, habla con un profesional de la salud, como un doctor. Para más información y para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Fuente de salud.
¿Qué es la ansiedad? Cuando somos muy pequeños, nadie nos enseña qué son las emociones, qué papel juegan en nuestra vida y cómo reconocerlas, porque así podemos procesarlo en ese momento y evitar que queden acumuladas en forma de energía estancada. ¿Qué sucede después? Pues que nos hacemos adultos y de pronto despertamos viviendo una vida que no nos reconocemos. Y hasta que un día, cuando menos te lo esperas, ¡boom!, explotas tu primer ataque de ansiedad. ¿Y qué crees que te ha pasado? Pues nada, que tu cuerpo dijo, ya yo no puedo más, ya te he avisado, pero no puedo más. O paras tú o paro yo. Más adelante podemos hablar cómo podemos luchar con esto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Qué enfoque le darás a este nuevo año 2022? Si me permites, te recomendaría que en el 2022 pelearas menos y ames más. Trabajes con ganas y no con quejas. Valores más a tus seres queridos y practiques menos el distanciarte de ellos. Te cuides más, te estreses menos, que hagas más actos de caridad y bondad y menos enfoque en cantidad. Que regales sonrisas, no enojo. Que seas más humilde y menos ostentoso. Que te acerques más a tu fe y te alejes más de la negatividad. ¿Difícil? Nah, para nada. Fácil. Lo único que tienes que hacer es decidirlo, planearlo, comenzarlo y enforzarlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
A pesar de la pandemia, es sumamente importante no dejar a un lado los chequeos médicos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La pandemia del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas, pero los expertos recomiendan no solo mantener buenos hábitos de salud, sino cumplir con el calendario de chequeos médicos preventivos regulares. Es entendible que exista temor a realizar visitas médicas por miedo a un contagio de COVID, pero ahora los consultorios tienen en práctica reglas estrictas para evitar problemas. Solo reciben a personas con cita, no hay aglomeraciones, todo el personal usa equipo de protección y guarda la debida distancia. Mejor aún, muchos doctores están realizando chequeos por videollamada desde la comodidad de tu teléfono celular. Así que sin excusa ni pretexto, a realizarse el próximo chequeo médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Con un nuevo año nos proponemos muchas resoluciones. Algunos bajar de peso, otros modificar algunas costumbres. Yo quiero proponerte que incluyas en tu lista cuidar el medio ambiente. Es más sencillo de lo que imaginas. Aquí te comparto algunas de las recomendaciones que puedes poner en práctica para este nuevo año. Recicla. Reusa. Apaga las luces que no estés utilizando. Cierra las llaves del agua mientras te enjabonas o te cepillas los dientes. Consume productos producidos localmente y utiliza el transporte colectivo. Pequeñas acciones hacen grandes aportaciones. Recuerda que este es el planeta donde vives y el hogar de todos. Ayúdanos a cuidarlo.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Y ya está con nosotros desde San Antonio, Texas, nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, contento. Veo que hay muchas preguntas en el Facebook y muchas llamadas interesantes, así es que vamos a echarle ganas.
Nos da muchísimo gusto que nos llamen. Ya saben que estamos por teléfono en el 1-800-248-3232 y por redes sociales en la Red Hispana y en Bienvenidos a América por Facebook Live. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Valeria Villarreal, gran amiga del programa. Gracias, Valeria. Buenas tardes, espero que esté muy bien. Muchas gracias. Saludos, abogado. Dice, escuché que por un tatuaje te puede negar una residencia. ¿Es un hecho que eso pueda pasar? ¿Cómo sabemos si el tatuaje que tiene la persona le puede afectar? Muy buena pregunta.
Una pregunta muy interesante y es algo con el cual hemos tenido que trabajar en el pasado. No solamente en las entrevistas de inmigración, sino con las cortes. Los tatuajes sí pueden crear un problema, ¿verdad? Para contestar directamente la pregunta de Valeria, si el tatuaje que usted tiene refleja algo que sea obviamente relacionado a lo que ya inmigración ha identificado como alguna organización,
fuente de salud,
alguna pandilla, incluso a veces los nombres que se tatúan, pero quizás la letra que utilizan, ¿verdad? Es una letra que o el diseño de la letra que se utiliza es una letra que está relacionada con las pandillas, sí puede traer problemas. Entonces las personas nos preguntarán, ¿y cómo se entera inmigración de que tengo el tatuaje o no lo tengo? Pues se entera cuando usted va a su análisis médico. Cuando usted va a hacer una solicitud de residencia, le hace un análisis médico y de las cosas que anotan, la nota de la persona que le está haciendo el análisis en el informe es si usted posee tatuajes. Entonces le van a preguntar a usted en la entrevista, y si el oficial de inmigración entiende que usted es un peligro para los Estados Unidos por ese tatuaje, usted podría obtener un rechazo a su solicitud. También pasa en la corte. Recuerdo que un fiscal me estaba argumentándome que mi cliente, porque tenía tatuajes, era inelegible para eso. Entonces yo le dije, mire, fiscal, aquí vivimos en Texas. Si él se va, porque cuando hablamos sobre el contenido del tatuaje o qué era lo que significaba, él no tenía idea de eso, pero él decía, no, ese tatuaje es de pandilla porque es un tatuaje. Y le dije, mire, nosotros vivimos aquí en San Antonio, Texas. Esto le llaman aquí, José, Military City USA. Si vamos a mirar todos los militares que tienen tatuajes aquí en los Estados Unidos y vamos a descartar a alguien por un tatuaje, yo le sugería al fiscal entonces que trajera a todos los oficiales del Army aquí en Estados Unidos y le quitaran sus privilegios por el simple hecho de que tenían un tatuaje. Así es que la jueza estuvo de acuerdo con nosotros que el tener un tatuaje per se no es una razón para excluir o rechazar. Ahora, tenga mucho cuidado. ¿Qué usted puede hacer? Fácil, vaya donde un abogado de su confianza, enséñele su tatuaje y veamos si es algo que tenemos que explicar, porque posiblemente, o si usted ha sido víctima de persecución y está alegando un asilo en la Corte de Inmigración, usted puede probablemente alegar que usted fue obligado, tal vez, bajo ciertas circunstancias, a tener ciertos tatuajes, o que el tatuaje que tiene, aunque parece ser algo malo, no es nada malo. Así que es mejor preparar la explicación por si acaso se da el panorama y se da la circunstancia.
Muy bien, muy buena respuesta y qué buena observación le hiciste a la jueza, porque no es el tatuaje en sí mismo, es lo que representa un tatuaje, ¿no? Si yo me pongo ahí la foto del tatuaje de la mujer que yo quiero o alguna cosa, no veo que tenga ninguna relación, ni es por sí mismo un indicador de pertenencia a una pandilla. Y hay que decirlo, no todas las pandillas son delictivas, las pandillas tienen un mal nombre, lo entiendo. Pero no todas las pandillas y originalmente no surgieron por eso, ¿no? Para cometer delitos o fechorías, ¿no? Entonces es una cosa que hay que tomar en cuenta. Muy buen detalle, Rafael. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Noemí. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de sacarlas lo más pronto posible, Rafael. Nos dice que tiene una hija nacida en Estados Unidos, tiene 17 años en este momento. Vive aquí en Estados Unidos, pero la necesita porque ella estudia y por el momento está trabajando. ¿Podría calificar, pregunta Noemí, para una visa y cuál podría ser, qué podría hacer ella para ayudarla? De hecho, también tiene dos niñas más, son nacidas en México, ella vive en México. ¿Qué ayuda se le puede dar para esos trámites, Rafael?
Con relación a la petición, ¿quién estaría peticionando ahí? Porque la hija no la puede pedir y para la visa, bueno, deberían, no sé si han intentado sacar una visa. ¿Me podría decir exactamente cuáles son los muñequitos que aquí tenemos que evaluar? Porque no los capté porque se congeló un poco la...
Sí, básicamente ella dice que tiene una hija que es nacida en los Estados Unidos,
okay.
Tiene 17 años, la niña, porque es estudiante, necesita a la mamá y pregunta si de alguna manera eso podría ser suficiente argumento para que la señora obtenga una visa para venir a los Estados Unidos.
No, por la edad todavía la hija no puede hacerle la petición. Ahora hay que evaluar si la persona calificaría para alguna otra visa. Así es que podemos hacer una evaluación más completa del caso, si así gustan, y nos pueden dar una llamadita. Pero todavía no se puede hacer la petición.
No se puede, y en el caso de incluso los trámites simples, Rafael, para sacar una visa de turista, he tenido comentarios de amigos que estaban tramitando su visa porque se les venció en medio de la pandemia, y en algunos casos las citas de migratorias para la embajada de Estados Unidos en México están demorando hasta un año.
Mira, José, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque a la mala te voy a hablar. Mira, en Ciudad Juárez, 6 de febrero del 2023, Guadalajara, 27 de octubre 2023, Matamoros, 3 de mayo 2023, Mexico City, 20 de junio 2023. Así es que en Monterrey ni siquiera hay citas disponibles. Así es que lo que mencionas es muy cierto.
Así es. Bueno, amiga, esa es la respuesta. Por regla general, cuando un hijo puede pedir a los padres es cuando cumple, como dijo Rafael, la mayoría de edad de 21 años para los procesos migratorios. Bueno, y tenemos más preguntas, Rafael. Nos llegaron muchas preguntas aquí a nuestros estudios. Una pregunta de nuestro amigo o amiga, no sé, Lollipop Party. Lollipop Party, fiesta de paletas.
De paletas.
USA. Y bueno, está tramitando el cambio de condición de la residencia temporal por la permanente, por matrimonio. Tiene 4 años de casada nuestra amiga Party Lollipop, pero acaba de separarse de su esposo. ¿Se puede divorciar sin arriesgar su proceso de residencia y posterior ciudadanía?
Bueno, pregunta muy interesante y lo vemos aquí a diario, José. Hay que tener mucho cuidado con esta situación y hay que evaluar el caso en su totalidad para ver con qué evidencias contaron al principio que solicitaron la residencia y que le dieron la residencia condicional. Si usted está separado, usted puede presentar un waiver, un perdón por no contar con su esposo para esta etapa, para la segunda etapa del proceso, para que es la remoción de condiciones, pero le van a pedir mucha evidencia sobre el matrimonio y tiene el peso de la prueba, para lo que llaman aquí el burden, el aplicante tiene el burden de presentar evidencia sumamente fuerte para que no exista duda de que el matrimonio fue solamente para propósitos migratorios. El divorcio no es un descalificante. El hecho de que te divorciaste no quiere decir que no vas a poder obtener tu residencia, pero vas a tener que demostrar la inmigración, y hemos llevado muchos casos de eso, José, así es que no quiero que ella se desespere o se preocupe mucho. Sí es una situación que hay que atender con mucha delicadeza y mucho cuidado, porque inmigración va a preso. Por eso es que te la dan condicionalmente, ¿verdad? Te dan esos 2 años para ver si luego de esos 2 años todavía estás casada, el matrimonio que se utilizó inicialmente para hacer la petición original es real, todavía sigue, si han tenido hijos, si no han tenido hijos. Si hay un divorcio, hay que evaluar las circunstancias del divorcio, hay que ver qué evidencia necesitamos presentarle a los oficiales de inmigración para asegurarnos de que no les quepa duda de que tu matrimonio fue por amor y no para propósitos migratorios.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael, por esa respuesta. Es un tema muy interesante, porque muchas personas piensan que a la hora de que se van a separar o divorciar, todo su proceso se va a ir a la calle. Obviamente no es...
Se puede trabajar.
No es el caso. Tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿qué papeles le pedirán a mi madre cuando solicite su residencia? Yo soy ciudadana de los Estados Unidos.
Bueno, si está... si es la hija peticionando a la madre, ¿verdad? Usualmente lo que nosotros hacemos aquí, le enviamos un cuestionario. Ese cuestionario, obviamente, empieza con sus datos biográficos, dónde nació, si tiene matrimonio, si tiene hijos. Todos esos certificados son bien importantes. Documentos de identidad como pasaportes, licencias de conducir. También van a necesitar ciertas cartas de referencia, dependiendo, ¿verdad?, cuál sea el trámite y cuál sea el caso que se esté llevando a cabo. Pero sí es bastante documentación y en adición a la documentación de ella, va a necesitar mucha documentación de la persona que está haciendo la petición. Si es la hija o si es el esposo que le esté haciendo el trámite, va a tener que demostrar que tiene la capacidad económica para mantenerla aquí en los Estados Unidos, por lo tanto, para patrocinarla, como dice la ley de inmigración. Así es que si es mucha documentación, si gustan, nos pueden llamar aquí a la oficina y le podemos facilitar la lista de documentos que se solicita.
Perfecto. A propósito de lo cual, Rafael, por favor, comparte tu número telefónico.
Claro que sí, José. Nos pueden llamar. Hay dos números que pueden utilizar, porque sé que a veces se quejan que no contestamos rápido. Hay dos números que pueden utilizar. Es el 210-996-5838. 210-996-5838. O nos pueden llamar al 281-619-6533.
Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Tenemos más preguntas, muchas preguntas. Nuestra amiga Angélica dice lo siguiente: hola, abogado, feliz año nuevo. Bueno, y a mí no me saludan, ¿verdad? Puro abogado y abogado, pero ya me puse celoso.
No, jamás.
Me gustaría saber, pregunta nuestra amiga Angélica, si le afecta que haya tenido muchas entradas y salidas cuando era menor de edad.
Mira, las entradas y salidas cuando eres menor de edad podrían afectarte dependiendo qué solicitud o qué trámite estás haciendo. Si es para un asunto de presencia ilegal en los Estados Unidos, ¿verdad? No empiezas a acumular presencia ilegal hasta la adultez. Pero eso no quiere decir que tus entradas y salidas no te afecten. Depende para qué, ¿verdad? Y cuál es el trámite que estés haciendo. Así que mi recomendación es, háblate con un abogado, verifica cuál es el objetivo en tu caso. Si el objetivo es una petición familiar o estás solicitando algún asilo, o estás haciendo algún tipo de trámite, ver para qué es que te afectan o no te puedan afectar. Pero si es para el asunto, que es lo que sospecho, de la presencia ilegal acumulada, que es lo que se le llama, la unlawful presence, no te va a afectar aquel tiempo que haya sido menor de edad.
Perfecto. Hablando de esto de entradas y salidas, Rafael, como regla general, para las personas que tienen la residencia legal permanente, porque sabemos que parece que hay un plazo que no es recomendable que estén fuera de Estados Unidos si su pretensión es, número uno, conservar la residencia legal permanente y, número dos, eventualmente volverse de Estados Unidos, ¿cuál es el plazo máximo que pueden estar fuera del país sin enfrentar ningún problema?
No pueden estar fuera de los Estados Unidos en un tiempo que no necesariamente tiene que ser, ¿cómo te explico?, en un solo viaje. Si cuando usted va a renovar su residencia o va a solicitar la ciudadanía, inmigración se ha dado cuenta que usted en algunos años ha estado más de un año fuera, más de la mitad del año fuera, ¿verdad? Los 6 meses, no podría tener problema y podrían interpretar que usted abandonó su residencia. En estos tiempos de pandemia hemos visto personas que ya llevaban 6 meses fuera y tuvieron que pedir un permiso especial para justificar que se quedaron por más allá del tiempo que la ley provee. Por lo tanto, son los 6 meses, pero no son necesariamente 6 meses de un solo viaje. Se acumulan los viajes que usted dé durante el año, y si inmigración puede probar que usted estuvo 6 meses fuera, o sea, la mitad del año fuera de los Estados Unidos, está en riesgo de perder su residencia. En adición a eso, quiero mencionarles que lo están investigando a la hora de regresar. Tuve un cliente recientemente en el aeropuerto de Chicago que le pasó a sí mismo. Cuando vieron, llevaba en Europa más de 6 meses y tuvimos ciertos problemas para que lo dejaran salir, porque lo detuvieron por un tiempo y por poco lo ponen en un centro de detención.
Bueno, muy buen dato. Anótenlo, por favor, amigas y amigos. Bueno, estamos en Bienvenidos a América. Vamos a una pequeña pausa. Y regresamos con más de su programa migratorio. No se vayan.
alerta informativa sobre las vacunas contra el COVID.
Y estas son las últimas noticias de COVID.
¿Estás cansado de escuchar rumores falsos sobre las vacunas contra el COVID-19? No importa lo que leas o veas en línea, las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Millones de personas en todo el mundo ya se vacunaron y los efectos secundarios suelen ser muy leves. Es posible que tengas un poco de dolor en el brazo o fatiga durante varios días, pero eso es todo. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para las personas embarazadas, no afectan la fertilidad y brindan una buena protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte. Pero es normal tener dudas. Si tienes preguntas, habla con un profesional de la salud, como un doctor. Para más información y para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Fuente de salud.
¿Qué es la ansiedad? Cuando somos muy pequeños, nadie nos enseña qué son las emociones, qué papel juegan en nuestra vida y cómo reconocerlas, porque así podemos procesarlo en ese momento y evitar que queden acumuladas en forma de energía estancada. ¿Qué sucede después? Pues que nos hacemos adultos y de pronto despertamos viviendo una vida que no nos reconocemos. Y hasta que un día, cuando menos te lo esperas, ¡boom!, explotas tu primer ataque de ansiedad. ¿Y qué crees que te ha pasado? Pues nada, que tu cuerpo dijo, ya yo no puedo más, ya te he avisado, pero no puedo más. O paras tú o paro yo. Más adelante podemos hablar cómo podemos luchar con esto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y también, por supuesto, le damos las gracias a nuestra estrella, al abogado, al experto migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Siempre un placer y un honor, José, compartir este espacio contigo y recibir las preguntas y el cariño de nuestra gente a través de este programa.
Sí, hombre, nos da mucho gusto a ti y a mí, ¿verdad?, que nos lleguen muchas preguntas, porque la verdad es un programa de servicio público, ¿verdad? Por supuesto, este programa se entrega de manera gratuita a nuestras emisoras afiliadas de radio, de televisión, porque el propósito fundamental es ayudar a nuestra comunidad, asesorarlos, que sepan que hay trámites que pueden hacer sin necesidad del abogado. Hay trámites donde sí se requiere el abogado, pero sobre todo que tengan una orientación responsable, porque sabemos que hay muchas personas sin escrúpulos que muchas veces dan consejos migratorios y salen cola, como decimos aquí, sale peor el caldo que las albóndigas. Así que la idea de este programa es poder llegar al mayor número de personas y que, por supuesto, podamos ayudar a nuestra comunidad, Rafael, ¿no es así?
Claro que sí, y se hace con mucho amor y cariño y nos encanta que nos llaman durante la semana. Y José, es una experiencia bonita escuchar cuando nos dicen, abogado, lo estaba escuchando a las 3 de la madrugada o manejando el camión, o a las 2 de la tarde, o en un centro, como te he mencionado, en un centro de detención, que sabemos que en Alabama se reúnen en un centro de detención varios grupos a escucharnos, y eso nos llena de mucha alegría y de mucha motivación para en este año continuar esta batalla.
Absolutamente, y por supuesto les recordamos que si ustedes nos escuchan en otro horario que no sea en vivo, no importa, mándenos la pregunta, llámenos por teléfono, no la puede dejar grabada, no la puede poner en La Red Hispana, en Facebook, no hay excusa ni pretexto. Después nosotros, cuando lleguemos con el programa, vamos a, por supuesto, compartir estas preguntas, leerlas, responderlas, como lo hemos estado haciendo a lo largo de este programa. Y tenemos otra pregunta muy similar a la que recibimos de nuestro amigo David. Dice, pero disculpe, pero tengo la visa U, pero ahora lo mandaron a otra oficina. ¿Es bueno o malo? Preguntan si es bueno o malo, sí, que lo hayan mandado a otra oficina.
Mira, no debe ser malo, ¿verdad? Lo pasa frecuentemente, como hemos mencionado, y como le dije, la razón de esto es que a veces se congestionan ciertos centros de procesamiento de estas solicitudes y buscan alguno que no tenga tanto trabajo y se lo pasan de un lado a otro. Así es que no se preocupe por eso, pero mantenga el ojo encima de inmigración, porque a veces en esos traslados de documentos se pierden expedientes, se pierde evidencia. No es que se olvide y se descuide de su caso. Me alegro que esté muy al pendiente de su caso. Manténgase dándole seguimiento, pero ese traslado de información o del expediente de un centro a otro es algo que pasa con mucha frecuencia.
Es normal, muy bien. Una pregunta de nuestro amigo Carlos Rafael. Él es beneficiario de DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia, que como sabemos beneficia a cientos de miles de nuestros soñadores, nuestros grandes dreamers. Y pregunta, Rafael, la empresa donde trabaja en este momento, obviamente con su permiso de trabajo, le está proponiendo un viaje, digamos, pues sí, de trabajo, ¿no? Fuera de los Estados Unidos. Pregunta él si esto pasa, califica para obtener parol.
Sí, puede solicitar lo que se llama el Advance Parole dentro del DACA si es por razones de empleo o por razones familiares, ¿verdad? Si tiene alguna justificación importante, y no sabemos que este no es el caso del amigo, pero a veces las personas abusan de estos permisos, José, y no hacen lo que prometieron que van a hacer. Lo hemos mencionado, tengan mucho cuidado con eso. Si usted dice que va para Ciudad de México a hacer un trámite con su abuelita, que no aparezcan las fotos en Tulum o en Cancún haciendo otras cosas, ¿ok? Así es que tengan mucho cuidado con eso, pero sí, si es para cuestiones de trabajo, puede tramitarse el parol y obviamente si cumple con todos los requisitos se lo van a dar.
Y en ese caso, como nos plantea nuestro amigo Carlos, que es un tema laboral de su empresa que se lo está pidiendo, ¿ayuda que la empresa mande una carta diciendo que efectivamente se va a realizar un viaje de trabajo, etcétera, o no es necesario?
No, es obligatorio. Es importante que la empresa, porque es la evidencia que tiene de lo que va a hacer. No es que le vas a enviar, usted no le va a enviar una carta de inmigración y le va a decir, mire, tengo un viaje importante del trabajo, aquí vamos a lograr un negocio importantísimo, la empresa requiere mi presencia en esa junta. No, es importante que la empresa le sirva como evidencia, lo certifiquen, usted le va a enviar fechas de hotel, fechas del hotel donde se va a quedar, el lugar donde tiene que visitar, cuántas reuniones son las que se van a llevar a cabo, cuánto tiempo usted entiende que va a estar allá. Así es que es una aplicación que se debe complementar con evidencia muy fehaciente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y seguimos con las preguntas. Feliz año nuevo a José y al abogado. Ah, mira, ya me mandaron saludos a nuestro amigo Valera Ortega y dice lo siguiente: tiene un año de casado, puede peticionar a su esposa. Yo soy residente permanente, los dos somos mexicanos. Porque ya veo que no va a haber una reforma migratoria. Pues no, por lo pronto no se ve muy claro eso de la reforma migratoria.
Sí, está lento, lentísimo y detenido este asunto de la reforma migratoria. Sí, claro que sí, amigo. Puede presentar la solicitud ya para su esposa. Sabemos que ha consultado aquí en otras ocasiones y nos gustaría ayudarle con eso. Así es que échele ganas, este es el año, resuelva eso. Sabemos, José, que así como el amigo, razonablemente, ¿verdad? Estaban esperando... ¿Qué iba a pasar con el asunto de la reforma migratoria, verdad? Le tenía un poquito miedo a comenzar algún tipo de trámite y que luego entonces perdieran el dinero. No, si tiene la oportunidad, tiene la bendición de hacer esa petición con todos los requisitos que así la ley le exige, por favor háganlo, no esperen por una reforma migratoria, ahora mismo están entretenidos en otros asuntos, así es que hagan lo que tienen que hacer con inmigración, ocúpese de su caso y como siempre le decimos, con el mayor cariño y respeto le podemos ayudar aquí en nuestras oficinas.
Perfecto. Bueno, pues si gustas, Rafael, por favor, compartir tu número telefónico.
Claro que sí. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838 o al 281-619-6533.
Y ahora, a propósito de ese tema, Rafael, ahora que sabemos que la posibilidad de que se apruebe esta reforma light que iba a dar permisos de trabajo, una extensión por 5 años más protección contra las deportaciones a Dreamers, trabajadores esenciales, que no se va a llevar a cabo. ¿Qué pasa con la recomendación para los Dreamers y la renovación de sus permisos de trabajo, así como de los beneficiarios del TPS?
Eso es así. Aquellos que tienen DACA y aquellos TPSianos, por favor, renueven esos permisos. Renueven sus permisos de trabajo, renueven sus solicitudes. En muchos de los casos con los TPS fueron renovaciones automáticas que no tienen que extender, pero para que esté seguro, dependiendo en el distrito en donde usted reside, consulte con un abogado para asegurarse de que no tiene que hacer ningún trámite adicional para mantener su estatus vigente. Pero con este asunto del DACA, ¿verdad? Sabemos que, y he escuchado en días recientes, ¿verdad? Y me imagino que tú también, que el DACA siempre va a estar va a ser un tema importante, un tema de discusión, porque es una de esas políticas simpáticas de inmigración que siempre va a querer propulsar el gobierno. Así es que esperamos mucho deseo con el DACA. Seguimos en la batalla, José.
Estamos en la batalla y se nos terminó el tiempo, Rafael. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América. En nombre de todo el equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.